nada, simplemente para cerrar con el tema, dice, ahí en Highlander era con Christopher Lambert, y en la película también trabajaba Sean Connery.
Sí.
Sean Connery.
La quedó Sean Connery, ¿no?
Lamentablemente.
Pandemia.
Sí, fue hace, creo que en el año 2020. Sí. Una pérdida irreparable, ¿no?
Gran actor.
Sí. Tremendo actor.
Tenía pelo largo y canoso.
No sé si era un gran actor, pero era un tipo que... después de los James Bond, hizo varias cosas.
En El Nombre de la Rosa.
El Nombre, sí, de la Rosa. Y hace un personaje en Los Intocables maravilloso.
Tremendo. ¿Fue el Sean con el que aprendimos que Sean se dice Sean a pesar de que se escriba Sean?
Bueno, sí, porque yo, para Sean, mí, cuando yo lo conocí en haciendo de como te dije recién, de...
¿El de Los Intocables?
No, de la serie de James Bond. Él fue el primer James Bond. No me mires, él fue el primer James Bond.
Creo que no fue el primero, pero sí.
Fue el primer James Bond.
¿Qué apostamos, profesor?
Lo que quiera. ¿Cuál fue la primera película de James Bond?
Una de James Bond.
Mira, el doctor solo creo que se llamaba. ¿Ah? Úrsula Andress y James y Sean Connery. Sean,
claro,
Connery.
En ese momento era, por eso, Sean, era Connery. Sean Connery. Sean Connery.
Después apareció Sean Penn.
También
Sean Penn.
Sean
Penn. O
Sean Ice. Sí. Después sí, después cuando él deja, yo no sé si no fue Roger Moore, el que era el protagonista de una serie inglesa que se llamaba El Santo. Después hubo una película.
O sea que el primero
no
fue.
No era John... el día de hablar. Íbamos a hablar de fútbol ahora.
Perdón, profesor.
Bueno, pero confirmá que el primer James Bond, por lo menos del gran público, fue Sean Connery.
Rama lo tiene.
Pará, Rama, dale un poquito de misterio a esto.
La película es Doctor No.
Ajá.
007 contra el Doctor No. Y el agente 007, James Bond.
Apostamos un aumento con el profesor.
Era el señor Sean Connery.
Profesor.
Hay cosas que no podés discutirlas, ¿sabes por qué? Porque son cosas que están muy... es decir, la saga de James Bond... fue muy exitosa, pero muy exitosa. O sea, esperábamos que viniera la película de James Bond, y la iba a ver todo el mundo. Fui colas para entrar al cine. James Bond, después vino la del una de oro, no sé, bueno, hubo varias. Después con la aparición de muchos cines de acción, como que fue perdiendo.
Igual sigue siendo una saga exitosa, ¿no?
Pero no exitosa, escandalosa.
Claro.
De eso.
Yo espero que nunca más le discutas al profesor. Que hayas aprendido la lección.
Me la jugué por un aumento.
Pero aparte te la jugaste con una porcentaje, con una probabilidad favorable de Sean Connery contra N posibilidades. Porque vos no dijiste, este fue el primero.
Sí, claro,
no fue. Entonces podía haber sido cualquiera y aún así perdiste.
Soy una persona
arriesgada. Yo creo que esta humillación que acabas de pasar sirva para que nunca más le discutas al profesor.
La gente
nos ha pasado a todos igual y todos hemos aprendido la lección.
Los veteranos pueden aportar acá cuál fue la mejor película. Para mí fue Desde Rusia con Amor.
Eso ya es subjetivo, ¿no?
No, pero...
¿Cuál fue la mejor, dijiste vos?
La mejor... Ah, sí, claro que es subjetivo. A mí la que más me gustó, o la que me gustó más, para decirlo bien.
¿James Bond, inglés o escocés?
¡Oh, vale! No, él es escocés, pero el personaje es inglés.
Es inglés.
No, están culminando a que hablemos de fútbol, profesor.
¿Quién?
La producción.
¡Oh, vale!
Y Juaco, que está de operador.
Si Juaco nos está combinando, sí. Entonces, primero...
Y el socalista.
Hablemos de... Primero de fútbol local, ¿no? Uh-huh. Lo que decíamos recién, esa situación de tres equipos que están en la disputa del campeonato y que están, los tres están invictos, ¿no? Que es una cosa realmente no muy común, sobre todo si uno tiene en cuenta que el tercer equipo que está en es un equipo que viene de la B.
Sí, y que mantiene una gran base de ese campeonato
también. Sí, por eso te decía, es un equipo de los equipos llamados chicos, es un equipo chico, porque económicamente es un equipo chico, muy, muy, muy particular, divino equipo, ¿no? Como es Progreso, pero es de los que vos no ponés entre los equipos que pueden competir por un campeonato. Fue campeón uruguayo, en un campeonato muy especial también, que fue de una sola rueda.
Sí, pero al inicio de la apertura, si vos tenés que elegir.
Nunca.
equipos, capaz que Nacional, Peñarol, Peñarol Nacional, y alguno más, no sé, Racing, que había hecho una buena campaña, sí, y mantuvo
Defensor,
la base.
Que venía de perder la posibilidad de meterse en la Copa Libertadores directamente en los últimos dos partidos en la temporada anterior.
Liverpool, obviamente.
Liverpool, ¿no? Que era el campeón uruguayo. Por eso digo.
Yo creo que quedaba ahí entre esos
ahí
cuatro
estaba,
o cinco.
Vos no te imaginabas que Progreso iba a estar en esa. Y además, con el otro día, con una peculiaridad, dio vuelta a un resultado, un partido difícil con Liverpool, termina revirtiendo la situación, y venía de un partido, que ahora se me fue el rival, de empate muy polémico.
Con River.
Sí, con River. River.
Muy polémico. Muy polémico. ¿No? Que, y sin embargo está ahí que se mantiene.
¿Y qué momento de Alex Silva, no?
Tremendo momento de Alex Silva y su capacidad para definir. Arrancó con un gol que va a estar hasta el final del campeonato como uno de los mejores goles del campeonato. No sé si se acuerdan, un gol que hace
tremendo
casi
gol
de la mitad de la cancha. Contra la derecha saca un zapatazo.
Estuve viendo cuántas temporadas Progreso estuvo en la A, y son muy pocas realmente la cantidad de temporadas que estuvo en la A. O sea, es un equipo que estuvo muchos más años en divisionales de ascenso que en primera división. Y tiene... es del 42, o sea, contando esto del profesionalismo, ¿no?
Sí.
Desde el profesionalismo estuvo muy pocos. Y está cumpliendo 107 años, dice Ramos, o sea que en el amateurismo también. Pero desde el profesionalismo estuvo muy pocas en relación a la cantidad de años que tiene en primera división.
Pero la copa está en la vitrina.
Y es campeón,
¿no?,
uruguayo, claro.
Sí, sí, sin duda.
Sin duda, 89.
Te voy a decir más, esto también habla muy poco de mi edad, ¿no? Pero yo trabajé en Misiones. Ajá. Uh-huh. Viste que no dije Miramar Misiones.
Claro, antes de la fusión.
Yo trabajé en Misiones como preparador físico con el profesor Carlos Maceiras, que era el técnico, en el año 73. Y jugábamos dobles jornadas, era la C. Y estaba Misiones, y Progreso estaba en la C.
Claro.
O sea, es un equipo que después que tuvo su momento de llegar a Primera División, creo que nunca fue a la C o a la Intermedia, no fue más. Pero en la B estuvo mucho tiempo.
25 temporadas en la A, desde el 42 hasta acá, o sea...
En 107, 25 en la A.
No, del 42.
Perdón.
En 80 años.
En 80 años estuvo 25 en la A, o sea, mucho menos de la mitad.
Sí, sí, por eso te digo, historia. Es un equipo que yo lo vi jugar en la C, así que bueno. Y después me parece que, bueno, que Nacional tuvo dificultades, complicado solo por sí mismo... Pero eso fue un esfuerzo enorme para revertir la situación. Y lo de Peñarol, la victoria de Peñarol me parece que fue absolutamente cómoda, indiscutible y eso. Y es un tema que me interesa mucho más que la victoria de Peñarol, la comodidad de la victoria, por la forma en que juega River. Y que me parece que es un lindo debate de fútbol, el decir, voy a jugar con Peñarol y voy a jugar igual con Peñarol que con Liverpool, que con Progreso, que con... Voy a salir del fondo, voy a ser ordenado, voy a tratar de jugar de la mejor manera posible. Desde la perspectiva, ¿no? No. Iturralde no renuncia a hacer lo que es. Me parece interesante. Porque es probable... Yo nunca hice el estudio, pero es muy probable que la mayor parte de los equipos que enfrentan a los grandes en una actitud absolutamente defensiva, pierdan.
Sí.
Y los equipos que juegan como River y juegan igual con Peñarol, pierden. Pero capaz que tienen la posibilidad de ganar. Y si no, de jugar a lo que quieren, que le va a servir para otros partidos cuando le toquen otro rival. Eso es lo que me quedó de ese partido.
Sí, yo creo igualmente que nosotros solemos poner lupa en los partidos en los que el equipo que sale jugando del fondo pierde, sobre todo en los partidos como el de ayer, en los que River pierde perdiendo muchas pelotas en la salida del fondo.
Sí, muchos errores.
Pero en realidad a mí me interesa mucho más poner la lupa en por qué perdía la pelota saliendo del fondo. Porque no siempre que salís del fondo perdés la pelota como la perdió River.
Sí.
Y ayer River creo que comete un error en cómo parte el equipo intentando salir del fondo. Es decir, no tenía posibilidad de escalonamiento porque Peñarol le puso cuatro jugadores que le partían el equipo y sus delanteros estaban muy lejos de su primera salida. Entonces eso hacía que el jugador que se encontraba con la pelota en la segunda línea de pase tuviera pocas posibilidades de transición hacia adelante. Y eso le facilitaba la tarea a Peñarol en la presión. Es decir, yo no creo que River ayer haya perdido porque trató de salir jugando, sino porque lo hizo mal.
Porque lo hizo mal, está bien.
Y lo otro con esto es que ayer discutíamos fuera Viste que siempre las conversaciones que se dan fuera de micrófono
son mucho mejores. Sí, así que está en el micrófono prendido.
Totalmente. Conversábamos con los compañeros acá en el estudio que decíamos, yo también, cómo a veces hay entrenadores que a pesar de no tener los jugadores para un planteo, igualmente
sí, lo intentan hacer.
Lo intentan. Y decíamos, pero pará, eso también nos pasa o nos damos cuenta cuando el planteo es salir jugando. Pero hay técnicos, que intentan un planteo táctico mucho más defensivo de tirarle pelotazos a un 9 sin tener un 9.
Sin tener el 9 adecuado.
Exacto.
Por ejemplo, Danubio.
Totalmente, era el ejemplo que poníamos. De Mario Saralegui tirándole pelotazos a Papelito, que es muy buen jugador, se revuelve, pelea como nadie, pero no es el 9 para ese tipo de juego. Entonces, nos pasa que también ponemos la lupa en decir, pero no tienen los jugadores para hacer. Si fuera Guardiola todavía porque tiene jugadores. Vos pará, pero mirá que hay técnicos que juegan a otra cosa y tampoco tienen los jugadores para jugar a otra cosa.
Es verdad, sí.
Lo que pasa es que me parece que ahí resalta también que el error defensivo en la salida es mucho más notorio que si vos le pegás de punta para arriba, ¿no? Que fue lo que pasó ayer, sobre todo en el segundo gol, ¿no? Que fue un...
Lo que pasa es que si vos tenés un equipo que no tiene capacidad para tener un delantero o dos delanteros para dar la pelea y aguantar la pelota y que el equipo suba, vas a jugar un partido ahogado. Todo el partido metido atrás porque tirás la pelota y te la ganan y se te vienen. Yo lo quería simplemente destacar porque me parece que... Porque es una gran discusión. O sea, el 80% de los equipos del fútbol uruguayo cuando juegan contra los grandes pierden. De hecho, tenemos acá una realidad y es que Nacional empató 4 partidos, creo.
4 y Peñarol 1.
Peñarol 1. O sea, nadie le ganó. Y la mayoría perdió. Y eso no es ahora. Eso se repite históricamente. Aparece cada tanto. El año pasado apareció Liverpool. Un año apareció Defensor. Hubo uno que apareció Danubio.
De hecho, Liverpool y River son, ayer lo decía el informe que armaba la producción, de los equipos que más le cuesta a Peñarol ganarle después de Nacional. Y son equipos que generalmente salen al frente a jugar contra los grandes.
Exactamente. Eso nada más. Después me parece que, bueno, ahora el devenir del campeonato irá definiendo cosas, pero tenemos un final interesante, porque en realidad a Peñarol le quedan 3 partidos complicados, que son, si no me equivoco, Progreso, Liverpool y Racing.
Le toca a Liverpool en Belvedere, Progreso de local y Defensor en el Francisco.
Nacional juega con Racing.
Nacional
el más difícil que tiene es Racing, o sea que puede ser que todavía... Y Progreso tiene rivales muy difíciles. Ahora no tengo...
Bueno, Peñarol, por ejemplo.
Entre otros Peñarol.
Y se sacó de arriba a Liverpool.
Y sacó de arriba a Liverpool, que era una parte difícil. Eso era una cosa, fútbol uruguayo. La otra es de... la Champions.
De ese otro deporte.
Sí, que hay una cosa que hoy estuve mirando... con atención, para decirlo. No estuve mirando, sino que estuve prestando atención al partido del primer tiempo, sobre todo, ¿no? En la medida que... Y la mirada de... ¿Qué italiano que es el Real Madrid?
De Ancelotti.
¿No? De Ancelotti. Pero qué italiano que es el equipo, ¿no? Prácticamente 5 hombres defendiendo.
Juega sin nueve.
Juega con un volante creativo de 2 abiertos. ¿Cómo se llama? El afrodescendiente juega en el medio.
Camavinga.
Juega prácticamente metido en la línea de zaguero. O sea, Armand, son casi 5, o si no, pero marca todo el mundo. Dejan uno solo arriba. Y no es Camavinga.
Tchouaméni.
Tchouaméni. Porque hoy jugó en el primer tiempo Kroos, Tchouaméni y
Valverde.
Pues esa fue la línea de 3. Y los 2 de afuera que bajan y forman 5. Y Tchouaméni se... lo hacía el profe de León. Después voy a hablar del profe de León porque la tribuna Punta Carretas del estadio Luis Francisco Llamar, profe de León. Decía el profe de León con Gregorio Pérez. En el año 76, cuando sacaba una ventaja, ponía a Gregorio Pérez en el equipo, lo ponía de 5 y cuando defendía se metía ante los zagueros y quedaba con 5 en el fondo.
El famoso líbero, ¿no? Como
sí,
líbero.
Pero, ¿no? Era una línea de 5.
Claro.
Era el 5. Y entonces, ese era... Él jugaba 4-3-3 y cuando se metía para atrás metía y ponía a Gregorio, que era alto, fuerte, y chao, anda a ganar. Bueno, pero lo que te decía, eso primero, ¿no? Qué italiano que es. Y lo segundo es cómo a veces Yo me acuerdo en alguna época, incluso hasta podría decir que yo llegué a este oficio por eso, para hablar un poco, querían que yo hablara un poco sobre la preparación física, cómo estaban los equipos. Yo en un momento les dije, mirá, yo no lo puedo saber, porque para eso vos tenés que hacer una testificación, saber cuál es el estado físico del jugador. Pero lo que sí sé es que los equipos que juegan bien corren menos. Mm. Es una regla, así, si vos jugás bien, corres menos. Porque sabés cómo correr, cuándo correr. Y una de las cosas que percibí o que me fui dando cuenta es lo poco que corren en estos partidos. No corren. Apenas hice una explosión, como la jugada de gol, por ejemplo, ¿no? Un tremendo pase de cross que le mete la pelota al brasilero, y el brasilero arranca velocidad y no tiene problema para definir. Porque el orden y el control de pelota, la técnica que tienen, hace que no necesiten correr. Y por lo tanto, tampoco son tan intensos. Nosotros hablamos mucho de hay que tener intensidad. Tampoco son tan intensos. A veces cuando presionan son intensos. Pero también hay un problema, y es que como son tan buenos y salen tan bien, la presión muchas veces no funciona.
Es impresionante cómo juegan con el destino, profesor, cuando van a salir del fondo. ¿Viste vos? Tirala para Lowe. Sí. No te compliques, tirala para
afuera. Pim, pam, pum, y salen. Y entonces es como que yo tengo este sentimiento, no es que diga que es así. Entre grandes equipos el fútbol se transforma en algo mucho más posicional. De tener la pelota, de tener. Porque además son tan buenos que incluso llegan adentro del área y casi que no los marcan porque es un problema. Y la otra es: si hubiese sido un equipo uruguayo, las tres pelotas que erra el Bayern Múnich en el arranque del partido, lo matamos. Mm. Estaríamos diciendo: son unos burros, es increíble, tienen tres jugadas de gol en instantes nada más, en pocos minutos. Y no las tiran mal, una se la tiran al arquero y las otras las tiran por arriba.
Sí, un ratito antes del gol de Madrid, aparte, porque enseguida viene el gol de Vinicius. Muy bueno, profe,
oigo.
No, es que sí, yo creo que eso está asociado, como lo vinculabas a la preparación física, a cómo ha cambiado también la preparación física de los jugadores, que ya no hacen grandes distancias de resistencia, donde están corriendo, qué sé yo, 40 minutos claro, alrededor de un estadio, ¿eh? Sino que ahora la preparación física es piques cortos, de más intensidad, pero tramos cortos, y que es lo que un partido de estas características exige, que el fútbol está exigiendo, ¿no?
Sí, o sea, sí.
el pique corto mucho antes que la resistencia esa de estar corriendo 80 minutos, 40 minutos. Y después lo otro que también a mí me parece una maravilla que siga, que es a mí por lo menos una de las cosas que más me gustan del fútbol, como el pase sigue siendo la herramienta clave que te cambia una jugada que puede llegar a ser una jugada normal, a ser una jugada de gol como la del primer gol del Madrid, con un claro, pase de cross, que es una cosa exquisita. El viejo, es como me hizo acordar a que ese pase lo podían haber tirado en la década del 70, que era el mismo gol, que ahí no pasa el tiempo. O sea, es el delantero, le marca la jugada, le hace el desmarque, le marca a dónde tiene que ir el pase, y el tipo pone el pase no solamente por la precisión de la distancia, sino con ese momento que la pelota se tiene que frenar para que el golero no llegue, y el golero era Neuer, o sea que generalmente es un golero que ataja adelantado y que sale con los pies, y no llega, y le deja la pelota a su compañero. Entonces, eso también como que las cosas lindas.
Y además tiene, la jugada tiene, porque hay una toma de cross en el momento que le pega la pelota. En la reiteración hay una toma muy cercana, y vos ves como él levanta la cabeza, mira para hacer el gesto de meter el pase. Bueno, el otro día no les voy a poner en la misma línea, pero una de las cosas que creo que Nacional encontró que no tenía es un jugador que hace eso.
Pereira.
El otro día la jugada del gol, la de él, o la del penal, es la del penal, creo.
La que hace en el penal a Carneiro.
La que hace en el penal a Carneiro, creo que es él que mete una pelota filtrada para que el que hace la pared, que creo que es Recoba, que la hace con Carneiro, y ahí le cometen el penal. Pero es una pelota perfecta. Y este Nacional de Recoba es un equipo que intenta mucho meter la pelota, jugar con frontalmente. Peñarol con Leo Fernández, y Gastón también lo está intentando. Porque es lo que voy a decir, pues si no, ¿qué termina el fútbol? en que van por afuera y le pegan para adentro.
¿Y el centro?
El centro.
¿Cuántos centros viste hoy en el partido de Bayern Múnich Real Madrid?
Bah, no sé, pero no creo que no vi casi.
¿No levantan más centros?
No levantan centros. No, no. Los corners.
Sí, claro, los corners, algún tiro libre.
Sí, sí.
Pero de jugada...
La jugada es buscar llegar, tener en superioridad numérica y llegar a un punto en que pueda meter una pelota atrás y alguien que patee.
Total.
Pelota en profundidad, sí. Porque el centro es muy difícil porque, salvo que tengas un jugador, un Haaland, no sé, que es una mole.
Claro.
En general, el defensa está mejor.
Si no lo sentís, para no lo entendés.
Y aún así es muy poco probable, ¿no? El centro. El córner casi siempre lo gana la defensa.
Sí, eso depende, ¿no? También muchas veces depende del ejecutante, del trabajo. Te escucho.
Ah, bien. No, que...
Te escuchamos, perdón.
Acá en el Zócalo puse, y para quien está escuchando por la radio, puse, el pase es la comunicación en el fútbol, es algo técnico, digamos, ¿no? Pero es fundamental, porque quien goza de buena comunicación, goza de buen fútbol.
Es verdad. Mm. Sí, sí. Y además, también el pase es lo que le da dinámica y velocidad al fútbol.
Sí.
Mucho más que, ¿no? Quizás el ejemplo de Valderrama... sea el ejemplo más claro de lo que es un tipo que sabe tocar la pelota, ¿no? No corría.
Nunca lo vimos, es increíble, nunca lo vimos correr a Valderrama.
Nunca se le agitó el pelo. No.
¿Qué es más trascendente? La buena, se habla mucho de la gambeta ahora. ¿La buena gambeta o el buen pase?
¿Cómo más depende de la jugada? Hay jugadas en las que es muy trascendente una gambeta.
Si
la gambeta
es lo que tiene a un gran pasador o a un gran gambeteador para tu equipo.
Tienes que tener uno de cada uno, no puedes elegir. Sí. Porque ese gambeteador necesita alguien que lo asista en condiciones de enfrentar uno a uno a un rival para poder vulnerar.
Pero si vos tenés un gran pasador y una persona rápida,
son dos herramientas, penetrás, son, ¿no?, dos herramientas que te cambian. Cualquiera de las dos te cambia toda la jugada. O sea, te cambia todo el panorama de la jugada. Una gambeta te abre posibilidades que antes de la gambeta no existían, uh-huh, y un pase lo mismo. Entonces, son, me parece, dos claves muy importantes del fútbol. Y por algo, es algo muy difícil de conseguir y de mantener en el fútbol como el nuestro, que haya jugadores gambeteadores que se queden 3 o 4 temporadas. Mm. Sale un jugador que hace 3 gambetas seguidas y ya le ponen precio. Y lo mismo el pasador. Entonces, por algo es, ¿no? Por algo es.
El ejemplo de yo lo que hago es un ejemplo que era el de Ocampo.
El de Nacional.
El de Nacional, que nunca llegó a concretar, en realidad... pero que fue hasta convocado a la selección.
Sí.
Porque tiene algo que hace que en algún momento pueda hacer una diferencia.
Sí, Pelistri, Ocampo, La Quintana.
Bueno, sí.
Lo que busca...
La Quintana y Pelistri quizás por velocidad, más que por... Perdón, capaz que ¿no?
Por las dos, lo que yo creo ser, que Pelistri, sí, y La Quintana sí tuvieron sus buenos momentos. Ocampo era un jugador del cual siempre se esperó y nunca concretó. Y sin embargo, en sus condiciones ya había mostrado que podía jugar en Europa y lo vendieron a Europa sin haber... Pelistri sí, ya tuvo clásicos en los que jugó muy bien. Claro. La Quintana lo mismo. Pero Ocampo no lo recuerdo yo a ese nivel. No.
Sí, señor. Creo que hay un gran gambeteador en el fútbol uruguayo.
Hay varios, pero ¿a quién te referís?
A uno que no juega casi nunca.
A ver.
Nahuel Acosta.
Es verdad.
Sí, yo a Nahuel Acosta lo tengo también, es gambeteador, pero lo tengo más asociado a la potencia y a la velocidad también.
Pero el loco gambetea, me produce como un misterio verlo, ¿viste? Me gusta ver un jugador así que gambetea a otro tan fácilmente.
Es verdad. Sí, sí.
Porque capaz que buenos pasadores hay, pero buenos gambeteadores que se sacan 2-3 de arriba en una jugada.
Buenos pasadores hay pocos también, Mirá que hay pocos buenos pasadores.
Sí. Bueno, pero tenés a Pereira, a Leo, a Gastón, a Cantera.
Bueno, vos ves el ataque de Deportivo Maldonado y tenés Cantera, Pablo González y Marco Rubén. Mm. O sea, es 3 jugadores de gran calidad, ¿no?
Oh, tiene una mano Pablo González también.
Por eso.